El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bienvenido.
Bienvenida.
Tengo algo para las personas que apenas están empezando a disciplinarse en leer la Biblia todos los días. A ver, Sebastián, ven para acá. Esto es un plan de leer la Biblia 5 minutos al día. Ahora, si estás intentando empezar ahora a disciplinarte, todos empezamos en cero, ¿vale? Ninguno nacimos leyendo la Biblia mucho. Así que esto es un buen plan, nos ayudó a hacerlo Mauricio, plan de lectura 5x5x5, 5 días a la semana, 5 días, 5 minutos al día, ¿y qué más? ¿5? ¿Que no tengo mis gafas? Y 5 consejos para leerlo. Así que Sebastián nos va a repartir, empezando por ahí, si queréis uno, levanta la mano, lo vamos a hacer bonito para la semana que viene en mejor papel, y vamos a dar a todo el mundo, cualquier persona que quiera, la semana que viene, ¿vale? Más cosas. Nora me pidió que si pudiera anunciar la guardería. Si tienes niños pequeños de 2 para abajo, la guardería va a abrir antes de la alabanza. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil si un niño empieza ahí arriba que si empieza aquí abajo, está con la mamitis, luego cuando lo quiere subir no quiere quedarse y los padres no disfrutan de la reunión, el niño podría estar arriba bien atendido, bien cuidado, y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, empezando la semana que viene, antes de la alabanza, puedes subir con tu bebé o con tu niño pequeño y dejarle en guardería. También hasta te da tiempo para ti, si él necesita acostumbrarse contigo ahí un momento, ¿vale? Ese es un anuncio importante para la guardería. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo al final del año, yo pienso mucho en el año. No es para mí un día más, no es para mí, bueno, aquí viene otro año. A mí me hace pensar mucho, a mí me hace meditar, a mí me hace dar vueltas. Y ayer yo estuve con los de Kilómetro Cero a las 12 de la noche en Sol. Fue muy divertido. Y no sé a dónde estabas tú, pero llegué a casa y he estado leyendo mucho en los últimos días, leyendo artículos acerca de cosas, de cómo podemos empezar nosotros aquí el año. Porque si, ¿sabes? Si dices, bueno, todo va a ser nuevo este año. Sabemos que todo no va a ser nuevo este año, ¿no? Sabemos que Dios sí que va a hacer cosas buenas. A ver, rápido, vamos a repartir que nos estamos distrayendo. Rápido, venga, pasarlos por ahí, ayudar a Sebastián si hay más. Vale. Ah, dice Flores que si lees la Biblia más de 5 minutos, no tienes que bajarlo a 5 minutos porque tienes el plan, ¿eh? Muy buen consejo. A ver, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer y a hacer este año? Dios nos está llamando a todos nosotros a ser discípulos. Vamos a ir si tienes tu Biblia, Juan 1, 35 a 39. Y vamos a empezar a leer. Juan 1, 35 a 39. ¿Estáis conmigo? Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos, estamos hablando de Juan Bautista, y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que les seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron, «Rabí», que traducido quiere decir maestro, «¿dónde te hospedas?». Y les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Dios, Cristo también nos pregunta lo mismo esta tarde. Les miró y les preguntó, ¿qué buscáis? Y a nosotros también nos pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando este año? ¿Qué es lo que quieres este año? ¿Qué es lo que anhelas este año? ¿Qué buscas? Esto fue la primera pregunta a los discípulos de Juan. Cristo nos pregunta lo mismo. Él sabe lo que queremos. Él sabe los pensamientos más profundos de tu corazón. Sin embargo, Él te pide que lo verbalices. Él te pide que lo digas. Él te pide que le pides y que lo pienses. Dice, ¿qué buscáis? Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí en este pasaje vemos que Dios no solo les llamaba, no solo les llamaba para venir y ver, sino que Él les conocía ya íntimamente, como te conoce a ti y como me conoce a mí. Nos ve y nos llama justo donde estamos para seguirle. Ve lo que hemos pasado, ve lo que estamos pasando, ve el principio, desde el principio hasta el fin. Nos ve sentado bajo la higuera o sentados donde estamos. Ahí es donde nos vio Dios. Nos ve nuestros problemas, angustias, nuestras alegrías. Estemos donde estemos, nos llama para seguirle y nos pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? A veces yo creo que tenemos miedo pedir porque no pensamos que nos va a contestar. Entonces mejor para no que no nos sentamos desengañados o desilusionados, pues no pedimos nada, ¿no? No le decimos nada y seguimos día tras día, viniendo a una reunión porque somos más o menos religiosos y nada más. Sin realmente expresarle a Dios el anhelo de nuestro corazón. Dijo, ¿a qué buscáis? Y ellos dijeron, ¿a dónde vives? Dijo, ven y ve. Dios nos llama a ir y ver. Dios quiere llevarnos a un sitio donde nunca hemos ido antes. Y da igual de dónde has venido, qué has hecho o lo que no has hecho. Hoy es el 1 de enero. Del 2006, y Dios nos invita a empezar de nuevo. El cristianismo es una religión de comienzos, ¿sabes? No es un círculo de vida que nunca se acaba. Hay cosas, empiezan y terminan, muchas cosas. Y hemos dicho mucho aquí que cada día Dios nos da una oportunidad de empezar de nuevo. Dios originó eso de empezar de nuevo. Dios puso el principio de nuevos comienzos en el universo. Os recordamos casi, bueno, yo creo que yo cada mes digo, cada día es un nuevo día para empezar de nuevo. Tenemos un día sin equivocaciones, tenemos un día sin meteduras de pata, ¿no? Podemos empezar de nuevo. Entonces, Dios puso en el mismo universo el poder empezar de nuevo, ¿no? El mundo gira en 24 horas. Da igual lo oscuro de la noche, da igual lo frío de la noche, 24 horas, ¿qué? Sabes que va a haber un amanecer y un día nuevo. Yo no sé para ti, pero eso a mí me anima. Que yo puedo acostarme por la noche y saber 8 horas de descanso y mañana puedo empezar de nuevo. Es algo que Dios puso, porque da igual lo oscuro de tu noche. Cada día celebramos un nuevo comienzo. Alguien estaba orando a Dios y estaba diciendo, Señor, yo te doy gracias porque hoy ha sido un día de victoria. Hasta ahora yo no he pecado. Yo no he mentido, yo no he perdido la paciencia, no me he enfadado con nadie. Hoy estoy muy bien, Señor, pero en un ratito me voy a tener que levantar y voy a necesitar tu ayuda. Y así somos, ¿no? Muchas veces. Si nos quedamos en la cama, bien, pero en el momento que ponemos los pies en el suelo y tenemos que empezar a relacionarnos con personas, empieza, ¿no?, que necesitamos a Dios. Como cantamos esta tarde, te necesito más que el día de ayer. Hoy te necesito, Señor. Y Él está ahí para ayudarnos. En Génesis 1, Dios trabajó 6 días, ¿y qué? Y descansó. Y nos dio una semana con un comienzo y un fin. Y cada 365 días, cuando el mundo termina de girar alrededor del sol, tenemos un año nuevo, ¿verdad? Dios puso el principio de empezar de nuevo en la tierra. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Dios, el Dios de nuevos comienzos, cada año trae una cosecha. Ahora, si tú tuviste una mala cosecha en el 2005, puedes plantar de nuevo. Porque Dios te da semillas nuevas para plantar y puedes cosechar. Nunca tienes las manos vacías, tu vida no se ha terminado, tus oportunidades no están ya acabadas. Todos los días Dios te da siembra nueva para ti. Puedes sembrar, porque la tierra ha dado vuelta al sol y viene de nuevo la primavera. Da igual el frío que has pasado en el invierno. La Biblia está llena de historias de personas que empezaron de nuevo. Dios puso a Adán y Eva en un sitio perfecto. Está perfecto ahí. ¿Y qué pasó? Pecaron, cayeron en el pecado, en el huerto de Edén, y encauzaron a toda la humanidad, ¿no?, al infierno. Y ahí vamos todos por ahí. Pero en el momento que cayeron, Dios inició un nuevo comienzo. Dios tuvo un plan de rescate. ¿Qué Dios servimos? Tú has metido la pata, has caído. Dios tiene un plan de rescate. En el momento que echas a perder todo, Dios tiene un plan de rescate. En el momento que tu vida cambia, Dios tiene un plan de rescate. Da igual, Dios tiene un plan de rescate para ti. Génesis 3:5 dijo: y pondré, este es su plan de rescate aquí, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza. En el momento que el enemigo entró en el huerto de Edén, Dios ya tenía un plan nuevo. Cuando vino Cristo al mundo, nuestro calendario empezó de nuevo. Antes de Cristo, después de Cristo, nos dio una agenda nueva, realmente. Y cuando venimos a Él, tenemos una agenda nueva. Tenemos todo borrado. Gracias. Segunda de Corintios 5:17, y los que están haciendo el discipulado conocen este versículo. Segunda de Corintios 5:17, y lo escribí en varias versiones, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la nueva versión internacional, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Vamos a decirlo juntos, ha llegado ya lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo. Ahora que estamos unidos a Cristo, esto es otra versión, dice la versión de lenguaje sencilla, dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Ya no tiene en cuenta nuestra manera de vivir. La versión castellana dice: cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Su existencia anterior queda atrás. Y él comienza a vivir una nueva vida, a ser parte de una nueva creación. La palabra de Dios está llena de cosas nuevas. Está llena de novedad. las buenas nuevas del Evangelio. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios es el Dios de nuevas oportunidades y siempre tiene un plan. Filipenses 6:3-13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es nuestro premio? Nuestro premio es Cristo Jesús. Él es el trofeo, Él es nuestra medalla, Él es nuestra meta, Él es el propósito de tu vida, de la mía, porque en Él está la vida. Entonces, es lo que queremos alcanzar. Seguimos adelante. Ahora, Pablo reconoce que no ha llegado, pero que prosigue. Se olvida de lo que está en el pasado. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente que lo que queda atrás o el pasado. Ahora, yo creo que ya con 8 años hay cosas que quieres olvidar de tu pasado, ¿no? O con menos, con 6. Todos tenemos cosas que queremos olvidar de nuestro pasado. Y necesitamos la gracia de Dios para olvidar. Porque has intentado olvidar algo y entre más intentas olvidarlo, más piensas en esa cosa. ¿Verdad que sí? Te está ahí, se crece. Tú lo intentas echar fuera y ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de Dios para dejar cosas atrás. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para poder olvidar. Y la gracia de Dios es el poder fortalecedor de Dios para hacer lo que no puedo hacer con mis propias fuerzas. Entonces yo recibo la gracia de Dios en mi vida para que Él me ayude a hacer las cosas que yo no puedo hacer. ¿Sabes por qué nos frustramos tanto en la vida cristiana? Por intentar con nuestras propias fuerzas. Lo que tenemos que hacer es rendirnos totalmente a Dios y decir: no puedo, no puedo. Te necesito a ti. Recibo tu gracia, Dios. Ayúdame, Señor. Y recibimos lo que Él nos quiere dar. La gracia, que es el poder fortalecedor de Dios. Queremos olvidar lo que me hicieron, lo que me pasó, lo que hice. Con la ayuda de Dios podemos hacerlo. No es por nuestra propia fuerza. La gracia es un regalo de Dios, lo sabemos. Y nosotros, no es por nuestras fuerzas que nosotros recibimos la gracia tampoco. A veces piensas, si soy bueno, entonces Dios me da gracia. No, Dios nos da gracia porque Él fue a la cruz por nosotros. Él murió en la cruz, Él vertió su sangre en la cruz por nosotros. Entonces nuestro pasado está borrado. Ahora, si tu pasado está borrado, ¿por qué sigues pensando en él? Si ya no existe, si no está, con la ayuda del Señor lo puedes dejar, aceptando que la obra completa de la cruz. Ahora, hay diferentes razones por qué algunas personas no quieren olvidar el pasado. Algunas es por nostalgia, ¿no? Por el gol que metieron cuando tenían 18 años. Ahora tienen 54, pero fue su momento, ¿no?, de gloria. Y no lo quieren olvidar, ¿no? Pasan grandes cosas a veces en tu vida y los quieres vivir otra vez, ¿no? Pero no vamos a desperdiciar hoy por vivir ayer. Dios tiene plan y Dios tiene propósito para nosotros, para cada estación de nuestra vida, para cada época de nuestra vida. A mí me entristece cuando yo oigo a alguien decir: hay una canción de mi época. Yo digo: ¿y cuándo fue tu época? Que solo tienes una época. ¿No que tu época es de los 18 a los 22 y ya qué? ¿Ya no tienes qué? ¡Ay, de mi época! No, nuestra época empieza el día que nacemos y nuestra época termina el día que morimos. Toda mi vida es mi época. Las canciones que se cantan ahora, de mi época. Y las que se cantaron hace 20 años, de mi época. También. Y las que se cantarán en 20, de mi época. Y el pelo que se lleva ahora, de mi época. Y el que se llevaba en el 72 de mi época, y el que quién sabe cómo nos se peinarán en 20 años, pues de mi época. Pero no pienses que ya no estás en tu época. Dios nos da semillas en cada época de nuestras vidas para plantar y recibir una cosecha. La única manera de realmente ver cosecha en nuestras vidas es empezar a creer que va a haber una cosecha. Porque si no pensamos, si no tenemos esperanza, no hacemos nada. Y vivimos, hoy es igual que ayer, y mañana será igual que hoy, y es lo único que esperamos en la vida. Y lo único que queremos es, como dicen aquí, si tener salud es lo principal, ¿no? ¿Cómo estás? Pues tener salud es lo principal. Hombre, pero no es lo único. No es lo único. Dios nos da semillas para sembrar en las vidas de otras personas, en nuestras propias vidas, pero si no esperamos una cosecha, si Dios no nos da esperanza, si no tenemos fe para ver el futuro, entonces no sembramos. Otras personas no pueden olvidar el pasado o no quieren olvidar el pasado por remordimiento. ¿Sabes? Fue tan malo que lo piensan una y otra vez. Si solo no hubiera dicho, si solo no hubiera hecho, si solo hubiera ido, si lo hubiera hecho caso, si les hubiera hecho caso a mis padres, si hubiera tomado otra decisión, si hubiera estudiado otra cosa, si no me hubiera ido, si me hubiera quedado, si me hubiera casado, si no me hubiera casado, si no me hubiera casado con esta. Si no. Y ese recuerdo lo rebobinas y lo miras vez tras vez. Dios quiere cambiar la película. Dios quiere quitar ese vídeo del pasado, nuevo y aburrido. ¿Sabes cuándo has visto una película 10 veces? Qué aburrido, ¿no? Aunque fuera la mejor película del mundo. Después de 10 veces ya. ¿Sabes? Cuando tienes niños pequeños y quieren ver ya, Nemo, 40 veces. Dices, ya, por favor, no. Pero, aunque fue bueno. Entonces, Dios quiere cambiar la película que tenemos en nuestras mentes y darnos esperanza para el futuro. Quiere darnos esperanza para nuestras vidas. ¿Cómo viene la esperanza? No te lo puedes fabricar. No puedes desearlo hasta tenerlo. La única manera de tener esperanza, como es la única manera de tener cualquier cosa en nuestras vidas, la transformación. ¿Cómo viene la transformación en nuestras vidas? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar tu manera de pensar. Esta palabra, en tu mente. Si no está en tu mente, si no está en tu corazón, tú puedes tener buenas ideas, tú puedes pensar buenos pensamientos, tú puedes ponerte música, no sé qué, pero si no tienes la palabra de Dios en tu mente, no vas a ser transformado nunca. Puedes ir a todos los seminarios de ayuda del mundo, meterte en todos los ventas pirámide del mundo que te animan, que eres fabuloso, que eres maravilloso, pero sin la palabra de Dios transformando tu ser desde el interior hacia afuera, no hay cambio permanente y no hay esperanza permanente. ¿Por qué tengo yo esperanza en mi vida? Por lo que dice Dios. ¿Por qué tengo yo esperanza que pase lo que pase? Voy a estar bien. Por lo que dice Dios. ¿Por qué tengo yo esperanza de que yo puedo enfrentarme al día de mañana? Por lo que dice Dios. Porque lo que somos nosotros, la persona más fuerte del mundo, se derrumbe ante la vida. ¿Y qué vida más difícil, no? ¿Qué año más difícil el pasado a nivel mundial? ¿Cuánta muerte, cuánta tristeza, cuánta guerra, cuánta enfermedad, cuánta cosa? Necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Y sabes lo triste, es que tú puedes venir aquí todos los domingos, miércoles, viernes, y si no empiezas tú por ti mismo meterte la palabra de Dios, no vas a ser un cristiano fuerte, y no vas a entender lo que Dios tiene, y no vas a conocerle como Él quiere revelarse a ti. A lo mejor tú dices, pues yo no me gusta leer, yo no leo muy bien, o lo que sea. Eso no importa. Tú tomas ese folletito de los 5 minutos, y esos 5 minutos tú abres tu vida y tu corazón a Dios y dices, Señor, háblame, con tu palabra. Háblame con tu palabra. Empieza a transformar mi vida con tu palabra. Y Él lo va a hacer. Dios tiene planeado para nosotros un año lleno de bendiciones. Pero para verlas llegar y disfrutarlas, tenemos que dejar el pasado atrás. Requiere dos cosas para disfrutar de este año. Uno, dejar el pasado atrás. Si te estás agarrando a cosas del pasado, es imposible alcanzar cosas nuevas porque tienes las manos llenas. Dios tiene un propósito para ti mucho más allá de tus fracasos. Si has fracasado en el pasado, bastante mal lo pasaste para seguir viviéndolo todos los días, ¿no? O para dejar que te amargue, o que te destruya, o que te limite. Si pasaste algo en el pasado, si tu vida fue un desastre, pues que no, es que ese pasado no influye en tu vida de hoy. Y Dios te puede ayudar. Dios tiene un propósito para ti. Manos vacías para recibir. Soltamos el pasado para recibir lo presente que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que dejar el pasado, tenemos que mirar para el futuro. Cuando Pablo dijo, dejo el pasado, también él estaba no solo hablando de cosas difíciles, porque él había pasado muchas cosas buenas, él había tenido un ministerio bueno, pero él está diciendo, yo no me agarro a ni la manera que hacía yo las cosas, ni las cosas que yo había estado experimentando en Dios, yo voy hacia el futuro, dejo el pasado. Decía, no voy a descansar también sobre mis laureles, mis victorias. Es lo que pasa muchas veces, y dices, bueno, llegas a un punto con Dios y te relajas. Y sin darte cuenta, el enemigo está comiendo alrededor. ¿Sabes? El diablo no viene a ti y no te dice, a ver, dame tu fe. Dirías, te reprendo, Satanás, fuera de aquí. No. Te lo come poco a poco. Si no tienes cuidado, si no lo guardas, si no te guardas, si no guardas tu corazón, si no guardas tu mente, si no guardas tus emociones con la palabra de Dios. Entonces, dejamos el pasado en el pasado y miramos hacia el futuro con nuevas esperanzas. Solo puedes restaurar tus esperanzas, como dijimos, meditando sobre la palabra de Dios. La palabra se convierte en algo real en tu interior. Y si nunca lo has experimentado, lo vas a experimentar, como la palabra se convierte en algo vivo. En algo vivo, en algo real, en algo sólido. Ya no son solo palabras, es algo sólido en ti. Busco a Dios para que Él me dé visión para mi vida. ¿Vale? La palabra restaura, número uno. Número dos, busco a Dios para que Él me dé visión para mi vida. Viene por la palabra. Y solo la palabra puede pintar un cuadro en mí que puede ser de Dios. Pero lo quiere y lo puede hacer. No lo puedes fabricar. Pídele a Dios qué quiere de ti. Pídele qué quiere de ti donde tú estás. Hago cosas hoy para ayudarme a cumplir la visión que está en mi vida. Adelante, en el futuro. ¿Qué estás haciendo ahora para ser la persona que quieres ser en unos años? Piénsalo, lo que haces todos los días, ¿te van a ayudar a llegar? ¿Estoy sembrando semillas hoy que van a dar buena cosecha en mi futuro? ¿Sabes que las metas a corto plazo son importantes? Si yo no tengo cosas mesurables en mi vida a ver cómo voy, entonces nunca sé cómo voy. Entonces es importante ponerte metas cortas y decir, bravo, me felicito, me beso, porque lo he alcanzado, ¿no? Una cosa quizá pequeña. Empezar a leer la palabra. No dices, mira, voy a empezar a leer todo desde Génesis hasta Apocalipsis en el mes de enero. No. Te pones, aunque hay gente que lo han hecho, desde luego, pero te pones algo mesurable. Y cuando lo haces, ¿no sientes condenación por no haber hecho más? Le das gracias a Dios y es un paso hacia la victoria en tu vida. Una meta y una visión puesto en tu corazón por Dios. Va a tener que ser ganado en oración y en guerra espiritual. Esa es otra cosa. Dios te habla y Dios te da un plan para tu vida y no oras, no lo luchas en oración, no sabes cómo luchar hasta ganar la victoria en oración. La oración es una lucha. ¿No es? Amén. Aunque también es eso. Pero es una lucha hasta ver la victoria en situaciones. Estamos en guerra. Es una guerra espiritual. Y en Amistad Cristiana no hablamos mucho de guerra espiritual y no estamos siempre echando demonios, aunque existen, y si están los echamos. Pero sí, tenemos que luchar hasta ver la victoria en nuestras vidas. Dios te ha dado visión para tu vida. Dios te dio una palabra para tu vida. ¿Vas a luchar hasta verlo cumplirse? Lleva todos tus metas a Dios todos los días en oración. Dios quiere dirigir nuestras vidas. ¿Sabes que Dios nos ha dado a todos un don? Tú dices, Dios a mí no me ha dado un don. Sí te ha dado un don. Te ha dado el don de la vida. La vida es un regalo, pero no te pertenece. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. La vida no es un juego. La vida son unos años y después nos vamos a encontrar con Dios. No es un ensayo, como dicen en 24/7. No, es real nuestra vida. No lo queremos desperdiciar. No desperdicies tu vida. ¿Sabes que la meta de las personas de mi edad es tener un pisito en Calpe? Para mí es triste pensar que miras hacia los 65 años y lo que quieres es un piso en Calpe, en Gandía, para pasarte la vida, los próximos 20 años, paseando en la playa. ¡Qué triste! Mientras que el mundo se vaya al infierno, mientras que el mundo viva en pobreza, ¿cuándo puedes hacer algo? Ayer me llamó mi hermana. Yo os voy a contar esta historia. Es una historia personal, pero aquí somos personales. Mi hermana tiene una hija que se llama Gwen. Todos digan Gwen. Gwendolyn se llama. Y esta chica era parte de una pandilla de chicos muy, muy sanos, muy, muy alegres. Y ella es una mujer de Dios, ha sido una mujer de Dios desde los 15 años, con una mirada firme, ¿no?, hacia solo una meta. La meta es Cristo para ella. Y su pandilla ahí se juntaban y había un chico, un amigo, que cuando yo iba a ver a mi hermana, el chico siempre estaba ahí, ¿sabes? La pandilla siempre estaba ahí. Yo una vez estaba en casa de mi hermana y como vivían cerca del bachillerato, a la hora de comer, venía gente, chicos a su casa, y comían ahí y luego se iban. Y una vez yo estaba sentada en el sofá, entra un chico, abre la nevera, saca la leche, se tira. Y yo digo, ¿y ese? Y dice. Y dije, oye, comen mucho estos chicos que vienen a tu casa. Dice, bueno, se supone que traen su bocadillo y eso. Y me dijo, pero Rebeca, me muerdo la lengua. Porque si digo algo, dejarán de venir. Y yo los quiero aquí. Entonces, ella me dijo, ¿no sabes cuántas veces voy a la nevera y no está lo que puse? Y yo ni sé quién se lo comió, ¿no? Dice, a veces pienso que estoy alimentando todo el bachillerato. Pero bueno, entonces está este chico que se llama Hunter. Y él y mi sobrina eran como los radicales del colegio. Iban a un colegio público, a un bachillerato, y ellos lograron que el estudio bíblico se considerara un club del colegio, porque sabes, en Estados Unidos no puedes leer la Biblia en los colegios, eso es cosa, pero ellos lo hicieron club del colegio porque ellos dijeron que cuando nosotros nos vayamos a la universidad o lo que sea, queremos que eso esté ahí establecido como parte del colegio, igual que el club de francés o el club de, sabes, Estados Unidos los colegios tienen un montón de diferentes actividades. Entonces queríamos establecerlo y hasta ahí, cuando nosotros nos marchamos, si los chicos quieren estudiar la Biblia, pueden estudiar la Biblia cuando quieran, juntos. También este chico Hunter empezó una oración, no sé si eran todos los días, pero eran muchos días de la semana a las 7 de la mañana, y se juntaba a orar con chicos del bachillerato. Hace como 2 años, cuando estuve ahí, él y mi sobrina y como 2 o 3 más empezaron a ir los sábados al centro de Seattle, donde había muchos indigentes, gente que vivían en la calle, y empezaban también llevaban comida y café, algo caliente. Ellos solo, sin organizar, sin ninguna organización, nadie les mandó, no pertenecían a una ONG, eran 5 o 6 chavales de 17, 18 años que empezaron a ir ahí, y hasta una vez la policía vino y dijo, a ver, ¿vosotros qué? ¿Todas las semanas aquí qué hacéis? No, pues aquí, no, entonces sí, ya los policías los conocieron, y ellos ya conocían a las personas que vivían en la calle, los sin techo, de nombre. Estaba yo una vez un sábado y mi sobrina no pudo ir y llamó Hunter y estaban hablando y ella dijo, oye, y estaba Mike y estaba Steve, ¿sabes? Porque ya eran amigos con estos chicos. Y también ellos igual hacían, ya después no solo alimentaba el bachillerato, mi hermana también alimentaba al centro de Seattle, porque venían ellos, ¿sabes? Tienen 16 años, ni se preguntan de dónde viene la comida, ¿no? Ellos abren y hacen, entonces hacían sándwiches y cosas, todos los chicos y desaparecían y iban ahí, ¿no? Pues eran muy especiales, y este chico era un chico muy especial. Yo me acuerdo hace un par de años, yo fui a una librería cristiana y él y mi sobrina estaban ahí sentados en el suelo escogiendo un estudio bíblico para los chavales de su bachillerato. Hace como un año, pues mi sobrina y él decidieron que tenían sentimientos que eran más de amistad, pero que no se iban a tocar hasta que no estaban seguros que se iban a casar. Pero ahí estaba la amistad, ¿no? Hace justo un año a Hunter le dio un dolor de cabeza tremendo y lo llevaron al hospital. Y le encontraron un tumor cerebral inoperable, con 18 años. Ahora, este chico era un chico que venía de dinero antiguo, tenía ya a los 17 años tenía su propio barco de vela, que le habían comprado, él iba a las regatas, era un chico que tenía su coche cuando tuvo su carnet de conducir, era un chico que todo lo tenía, sin embargo, nada de eso le importaba. Él empezó a ir solo a la iglesia, ¿vale? Él era el único creyente en su familia. Y entonces pues le vino este tumor, y después del tumor pues la quimio y todas estas cosas, ¿no? que empiezan. Hospitales, todas estas cosas. Y un día, ya esto hace como 6 meses, después de varios ataques, y el chico estaba mal, ¿no? Y desapareció y no lo encontraban. Tenían todos los amigos buscándole, la policía buscándole, porque pensaban, si este se sube al barco, si tiene un ataque, se cae al agua, desaparece, todo el mundo estaba histérico. Entonces, mi hermana dijo, pues está con los indigentes. ¿Cómo va a estar ahí, sabes? Pero no, efectivamente, ahí lo encontraron, en el refugio, porque hay un refugio para chicos adolescentes que viven en la calle, ahí en Seattle. Y pues ahí estaba, ¿no? Y hay una fundación en Estados Unidos que se llama Make a Wish Foundation, que es una fundación, una ONG, que si tú eres un niño con una enfermedad terminal, o quizá no terminal, pero estás muy enfermo, y tú pides un deseo. Eso se llama, el Make a Wish es pide un deseo. Entonces vamos a decir que tú quieres ir a ver jugar a Michael Jordan, que es el sueño de tu vida. Pues tú haces el papeleo o lo que sea, y esta fundación hace posible que tú vayas a verlo jugar, o que vayas a Disneylandia, o algún deseo, ¿no? Entonces, Hunter hizo un deseo. Y él es el único en la historia de esta fundación, que lleva 20 y tantos años, que hizo un deseo para otros. Tuvieron que llevar su deseo hasta la mesa directiva, porque no sabían qué hacer con su deseo. Y se lo cumplieron, y él quería muebles nuevos para el centro de indigentes adolescentes ahí en Seattle y se lo cumplieron. Él empezó la universidad aún con todo su lío de cabeza. Él quería ser pastor. Y me dijo mi hermana que él terminó, cuando terminó el semestre, antes de ir a casa para vacaciones, él tenía en su... Déjame explicar otra cosa porque no sé si funciona así aquí en los colegios mayores. Ahí en Estados Unidos te dan una tarjeta para comer. En esa tarjeta pues pones, yo qué sé, tanto dinero, ¿no?, de comida. Y cuando tú vas y comes en la cafetería o comes en el comedor, pasas tu tarjeta y te quitan ese dinero. Y yo me acuerdo, hablando con mi hijo, yo le preguntaba, oye, ¿y todavía tienes dinero en tu tarjeta para comer? Y él decía, no, pero yo me siento con las chicas que solo comen ensalada, y luego ellas me dan puntos o me dan dinero o yo les puedo comprar de su tarjeta, ¿sabes? Digo, mira, voy a ir por un filete y yo te pago lo que vale, ¿sabes? Pero Hunter, como ha estado enfermo y como la comida no está muy buena ahí en la universidad, al final del año, él casi no había comido nada. Y tenía como $800 de comida en su tarjeta. Entonces ese chico va a la cafetería de la universidad y se lleva todo lo que no perecedero, $800 de zumos, de cosas en tetrabric que no se echan a perder, ¿no? Y eso fue solo hace como 3 semanas. Pues ayer Hunter lo llevaron al hospital anteayer con coma profundo y ahora él está con el Señor. Pero lo que a mí me asombra y lo que me entristece es que como un chico de 19 años, porque yo no sé si había cumplido los 19 o no, como ya su vida ha valido para algo. Y nosotros, muchos de nosotros, vamos a presentarnos ante el Señor con manos vacías. Con manos vacías. Cuando tenemos tanto que podemos dar. Cristo dice, venid y ver dónde me quedo. Ven a ver cómo soy yo. ¿Qué haces para otros? ¿Qué has hecho este año para otros? Piénsalo. Y yo no estoy hablando de ir y trabajar en un centro o ir y trabajar en la ciudad o ir con los huérfanos. No, pero ¿qué has hecho por otros? ¿En quién piensas que no eres tú? El mundo no gira a tu alrededor. Ni a tu familia. Dios quiere usarte. Yo no quiero llegar al cielo con las manos vacías. Un día yo me voy a presentar ante Cristo y no van a ser mis buenas obras los que me van a llevar ahí. Es solo la cruz y solo su muerte, pero sí mi recompensa va a tener que ver con lo que yo he hecho en este mundo, con estas manos y con este corazón. ¿Qué has hecho para otros? ¿Qué haces para otros? ¿En quién piensas que no eres tú? ¿Sabes? En este mismo Amistad Cristiana hay personas que dan sus vacaciones para servir a otros. Me acuerdo hace un par de años Raquel fue al barco de misericordia y ahí pasó sus vacaciones en el hospital. Hay personas que van a otros países. Manuel iba a Rumanía pasando sus vacaciones con los huérfanos. Pero hay personas que no darían ni un día de sus vacaciones a Dios, mucho menos un día del año. Hay personas en la Amistad Cristiana que dan horas todas las semanas aquí. Y hay otros que ya han decidido no venir el sábado y ayudar a limpiar 2 horas. Este es un nuevo año. Y la liberación viene cuando damos a otros. ¿No te cansas de ti mismo? ¿No te aburres pensando solo en ti? Cuando tú piensas en otros, viene una libertad en el dar. Viene una liberación en el dar. En el ayudar a otros, en el pensar en otros, en el ver cómo puedo yo suplir la necesidad de esta persona. No tienes que ganarte al mundo entero. No podemos ganarnos al mundo entero. Pero sí podemos ganar al que está a nuestro lado. Hay personas que te necesitan a ti. Necesitan lo que tú tienes. Pues yo no tengo mucho dinero. Necesitan tu ayuda. Necesitan tu oído. Hay personas que no tienen con quién hablar. Necesitan tu sonrisa. Necesitan tus oraciones. Sabes que tú no tienes que ser como otra persona, ¿vale? Si tú eres una persona tímida, no tienes que ser una persona extrovertida. Pero Dios te quiere a ti, como tal como tú eres. Él quiere que le des. Dices, yo no tengo mucho para darle. Yo ya tengo 95 años. Yo qué sé las razones que nos inventamos. Yo no he estudiado, yo he tenido una mala vida, yo soy divorciado 3 veces, yo qué sé, yo he estado en la cárcel, yo he estado en el manicomio. Dios quiere que tú le des lo que tú eres. Porque yo he sentido muchas veces que yo no tengo mucho para darle, pero lo que tengo, se lo voy a dar. Lo que tienes, dáselo. Dáselo. Y la visión que Dios dio para tu vida hace años, no lo sueltes. Durante los tiempos difíciles, durante la monotonía de la vida, ¿estamos dispuestos a ir a un lugar con Dios donde no hemos ido antes? Yo sí. Yo quiero ir a un lugar con Dios donde no he ido antes. Por dentro, en mis emociones, en mi espíritu, en mi entrega, en lo que tengo, en lo que voy a hacer. Yo quiero ir con Dios a un sitio desconocido por mí. Y da miedo. Porque para ir a un sitio desconocido pasan cosas para llevarte allí. Pero Dios es fiel. Dios nos dice, venid y veréis. Pero tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. Y Él nos va a mostrar cosas maravillosas. Nos va a usar de una manera tremenda. Vamos a orar. Señor, nosotros te amamos esta tarde, primero de enero del 2006, tenemos 365 días por delante. Un nuevo mes, una nueva semana. Y te queremos entregar nuestras vidas de nuevo. Queremos entregarte todo lo que somos. Queremos dártelo. Queremos dártelo. Levanta tus manos al Señor. Entrégate a Él. No vamos a hacer un llamado. Solo que entrégale tu vida. Entrégale lo que eres. Si necesitas soltar el pasado, di Señor, por tu gracia. Yo no quiero vivir en el pasado. Yo quiero alcanzar el futuro. Yo quiero mirar hacia el futuro donde tú me dices, ven. Ven y ve. Ven para ver lo que tengo para ti. Ven para ver lo que te voy a enseñar. Ven para ver cómo te voy a usar. Ven, ven. Dios te dice, ven. Él borra tu pasado. Él borra todo lo que has hecho. Y te da una vida nueva, una esperanza nueva en Él. Ven. Amén, amén.